pueden creer, 15 con 20 minutos están ahí sesionando los legisladores de la Cámara Alta.
Así mismo.
Bueno. A ver.
Y hoy es día mundial del neurocirujano.
También.
Una excelente labor que realizan los profesionales, ¿verdad? Y qué mejor que hablar con uno de ellos y saber un poco cómo es la vivencia, cómo viven ellos cada día y cómo recuerdan este día tan especial.
Sí, señor. Ya está en línea de comunicación, a propósito, Andrés, el doctor Juan José Jara, jefe de servicio de neurocirugía del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos y felicitaciones a vos y a través tuyo a tus colegas por este día de neurocirujano, doctor.
Muy buenas tardes y a la audiencia también. En este día tan especial, seguimos acá laburando, ¿verdad?
Seguro que con gracias mucho,
Alejandro Andrés.
Con mucho trabajo, seguro, doctor, ¿no?
Sí, sí. Lastimosamente somos pocos en el país, somos 44, 46 neurocirujanos, de los cuales 30 y tantos son activos, entonces nos toca trabajar en nuestro día.
Y entre estos neurocirujanos, de repente, ¿cuántos están en el sector público, si es que se maneja esa información?
Y la gran mayoría están en el sector público porque todos los hospitales están con necesidades, más los grandes hospitales, el Hospital de Trauma, el Hospital Nacional, el Hospital de Clínica, todos los colegas están haciendo su labor día a día.
Pero llama la atención, ¿no es luego mucho entre 44 y 46 total, de los cuales 36 están activos, doctor, ¿no? Es así poquísimo, mismo, bajo es este número, ¿eh?
Sí, sí, es bajo el número y hoy en día las enfermedades existentes exigen que uno se subespecialice en otras, en las subespecialidades que es la neurocirugía. Algunos hacen la parte vascular, otros hacen la parte endovascular, las partes tumorales, cirugía de columna, base de cráneo. Son múltiples subespecialidades que exigen mucha disciplina y mucho estudiar en el transcurso de que uno se recibe de vuelta.
¿Podría ser eso uno de los factores por el cual hay poco profesional en esta especialidad de la medicina, doctor?
Y el camino es largo. Uno se recibe de médico, luego se recibe de neurocirujano a los 5 años. Uno no termina sabiendo todo al recibirse, tiene que hacer una subespecialidad de 3 o 4 años más otra vez. O sea, van sumando y al tener 25 años de estar estudiando, haciendo ese camino, uno ahí recién encuentra cierta solvencia para resolver casos complejos.
Claro, y para partir un poco de la base, doctor, ¿en qué consiste la neurocirugía? ¿Cuáles son las ramas que hacen y sobre el trabajo que desarrollan también?
La neurocirugía se trata de estudiar el sistema nervioso central, de proteger de las lesiones que ocurren en el sistema nervioso central y periférico. Eso también incluye los nervios de la columna vertebral, ¿verdad? Si bien es cierto, hoy en día el abarcar las grandes especialidades, las complejas subespecialidades dentro de la neurocirugía es un desafío enorme que estuvimos forjando en estos 10 años. Yo estoy cumpliendo los 10 años de jefatura de servicio. Con lo que me antecedieron, llevamos una sólida base y en los 10 años lo que hicimos es enviar emisores afuera para que se vayan especializando y hoy día tenemos gente que puedan resolver en las distintas subespecialidades. Por ejemplo, como comentarte nomás, la cirugía de Parkinson. La cirugía de Parkinson nació en el Hospital Central de IPS cuando tuvimos la necesidad de tratar a esos pacientes. Entonces le hablé al doctor, en aquel momento le hablé al doctor Servín: doctor Servín, te vas a ir al Brasil a hacer esta especialidad. Se fue a hacer y ahora ya está prácticamente, ya son 20 casos que están haciendo, ¿verdad? También, la misma forma, el doctor, por ejemplo, la parte endovascular, el doctor Edulfo Brites, empezó a ser residente a hacer la parte de endovascular. Endovascular se trata de aquellos de aquellas enfermedades que tienen aneurismas cerebrales, aquellos tumores que son muy sangrantes, ellos pueden resolver a través de la técnica mínima invasión endovascular, y hoy se volvió un referente en ese tipo de cirugía. Hoy en día la neurocirugía avanzó bastante, hasta que, por decirte que en nuestro ámbito, por ejemplo, cero pacientes al exterior, o sea, no hay necesidad de enviar un paciente al exterior porque no se puede hacer tal o cual técnica, no se puede realizar dicho procedimiento. Ahora, hoy realizamos y tenemos colegas de altísimo compromiso y expertise dentro de la especialidad.
Podríamos decir, doctor, que gracias a la neurocirugía, entonces, hay enfermedades o dolencias que pudieron ser sanadas mediante esa especialización, mediante esa intervención que ustedes de repente aprendieron para poder sanar, por ejemplo, el Parkinson, ¿verdad? Que mucha gente de repente pensaba que eso no tiene cura, que no hay forma de salvarse, pero con este tipo de medicina se puede, ¿verdad?
Y eso le comento como una anécdota. Por ejemplo, yo cuando me estaba especializando en Brasil, me iba a Curitiba en colectivo, en bus, y increíblemente los pacientes de parkinsonianos se subían conmigo en el mismo bus y se iban a tratarse en Curitiba, por ejemplo, ¿verdad? En donde a través del sistema SUS, a través del Sistema Único de Salud, ellos conseguían su electrodo, conseguían la cirugía gratuitamente en el Brasil, por ejemplo. Entonces, esa visión también de ayudar a las personas que, a nuestros compueblanos, ¿verdad? Paraguayos, a nuestros pacientes que acuden al Hospital Central, porque en el Hospital Central prácticamente es una máxima referencia en todo el país, abarcamos el 20% de la población. Entonces, todos esos pacientes hoy en día pueden acceder a ese tratamiento. También así, el IPS Central abrió las puertas al Ministerio de Salud como para que puedan también los pacientes no asegurados del instituto a través del convenio puedan acceder, porque ustedes tienen que saber que el sistema de salud, del IPS abarca el 20%, el sistema privado es solo un 17%, y hay 60% de aquellos pacientes que no pueden recibir esa atención de calidad. Entonces, es mucho el 60%. Imagínense, 60% de cada 10 paraguayos, 6 no tienen esa posibilidad de recibir, por ejemplo, si no tiene IPS o si no tiene plata para pagar en el privado, no puede recibir esa. Entonces, eso fue la motivación que nosotros tuvimos como grupo también de abrir esto para que toda la población pueda acceder a ese beneficio.
Y son muchos los casos que atienden a diario, seguro la gente que requiere de esta especialidad. ¿Y cuáles serían los casos más frecuentes a propósito, doctor?
Y en el contexto del trabajo, del trabajo de la población, hay muchos pacientes que vienen con hernia de disco, por ejemplo, el problema de columna. Diariamente, semanalmente, se están operando 4 o 5 pacientes por hernia de disco, por ejemplo. Hoy en día también hay una incidencia de aumento de tumores, ¿verdad? Tumores cerebrales, que también se operan tanto en todo el país, ¿verdad? En Itagua, en clínica, en el Hospital Central, en Ingavi. Y muchas veces ese sistema no da abasto por la incidencia que va en aumento, ¿verdad? Tienen varios factores, eso van sumando que hay que también hablar, se va a hablar seguramente en otra ocasión, pero son las casuísticas de día a día que nos vamos resolviendo.
Ajá. Doctor, en lo que hace a la tecnología, su avance permanente, la implementación de la IA, que se utiliza mucho en la medicina hoy día para una detección temprana y tratamientos propiamente en algunos diagnósticos en Paraguay, específicamente en esta especialización, ¿cómo estamos a hoy con lo que tenga que ver con la inteligencia artificial como herramienta de un médico, doctor?
Tu pregunta es muy importante porque hace meses tuvimos firmamos el convenio con la gente de Estados Unidos, ¿verdad? El Barro, el Instituto Barro, que es 14, está en el ranking de los Estados a nivel mundial, y segundo en publicación en todo lo que es Estados Unidos, y tenemos convenio firmado. Y ellos inclusive se ofrecieron al Ministerio de Salud, inclusive se ofrecieron para traer todo lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, el que del puesto de salud número tanto allá en el último rincón del país, se hace una tomografía y la IA puede leer esa tomografía y el paciente evita ser trasladado, por ejemplo. Inclusive le dicta al colega vía la IA, le dicta lo que tiene que hacer. Y es un método de rápida atención, digamos. Todos esos mecanismos venimos desarrollando. Aparte de eso, vamos a enviar emisores también. Ahora en julio se tiene que ir un colega allá, un año. Y venimos con las actualizaciones constantes, porque la medicina, fíjense que es una actualización constante. También el Instituto de Previsión Social, INGAVI, adquirió el primer robot, cirugía robótica, neurocirugía, que se están instalando en este mes de abril, se va a instalar todo. Entonces, tecnología de punta, prácticamente uno de los pocos de Sudamérica van a tener esa tecnología de punta, y eso es loable, ¿verdad?, de avanzar con la ciencia, porque hoy en día no es lo mismo que yo me vaya a formarme en Francia o otro lado y venga a cocinar aquí pancho con tortilla, digamos, en ese sentido. O sea que uno se forma y tiene que la tecnología tiene que estar acorde, sí. También tiene que seguir avanzando, la tecnología tiene que seguir avanzando, y muchos dicen, ¿para qué comprar equipo tan caro? Y lo que hace esta tecnología es, no va a operar solo, potencia lo que hace la neurocirugía, uh-huh. Potencia lo que hace y da la seguridad al paciente, ¿verdad?
Sí, totalmente, vale. ¿Y para qué tanta inversión de tiempo, de costo, adquirir más conocimiento si no se tiene la herramienta, ¿verdad? Finalmente?
Así mismo. Esa es la máxima frustración que nosotros vemos de los colegas que se forman afuera y vienen acá sin poder hacer nada porque no tienen los instrumentales necesarios. Pero hoy en día, gracias a Dios, eso se fue acompañando con un meticuloso proceso de tecnologías que van a hacer posible que ese paciente tenga una seguridad quirúrgica.
Vemos también aquí la información que hacen también las cirugías de epilepsia, sería, doctor. ¿Esto también se viene realizando en gran medida? ¿Cómo vienen trabajando con eso?
La cirugía de epilepsia está a cargo del doctor Oscar Servín, ¿verdad? Que él se formó bajo nuestra administración, él se fue, enviamos como emisario a formarse, después de un año vino. Y hoy en día creo que tiene más de 60 casos ya operados, ¿verdad? Con un equipo, no es solo él, un equipo de 30 especialistas, neurólogos, terapistas, psicólogos. Se armó un equipo de vanguardia de lo que es la epilepsia en el Paraguay. Y esos tratamientos son costosísimos y uno va a tener que rebuscarse en el exterior. Eso es un avance bastante bastante bueno para nuestro entorno.
Doctor, no sé si está dentro de su área también, pero solíamos ver casos de repente que hacían cirugías de la cabeza y que el paciente tenía que estar despierto, tenía que estar de repente hablando. Hay casos también en otros países que tienen que estar cantando o tienen que estar interactuando con ustedes para poder hacer esa operación. ¿Eso también forma parte de su área? ¿Y qué tipo de operaciones generalmente son esos?
Sí, es una técnica de cirugía en pacientes despiertos que se realizan en ciertos casos de tumores donde uno al tratar de sacar querer sacar todo el tumor, uno pueda lesionar estructuras vitales. Entonces es una técnica mediante el paciente se mantiene consciente, despierto, y uno va retirando el tumor, va haciendo las correcciones necesarias dentro del proceso quirúrgico como para que no tenga ese déficit. También también se realizan este tipo de cirugía en varios hospitales, ¿verdad? También el hospital de clínica realizan, nosotros realizamos, el hospital Itagua también. Eso se ha avanzado muchísimo. Debemos estar contentos con el progreso que cada colega trae, porque la individualidad muchas veces limita. Entonces nosotros el trabajo en equipo hace de que esto progrese constantemente y que pueda ser visto en otros países también.
Es impresionante, estoy escuchando su relato. Imagino a un paciente ahí, doctor, consciente, respondiendo sus preguntas, hablando, y ustedes así realizando el trabajo. Y de acuerdo a eso también, si preguntarle si duele, molesta, o ustedes que van captando la forma que habla, todo un tema de esto. No.
Totalmente, la verdad
ha de
que
ser ese momento
es
ahí
sorprendente,
en el quirófano,
¿no? Es sorprendente cómo pudo avanzar este tipo de técnica, ¿verdad? Con el ahínco de todos los colegas, ¿verdad? Porque se necesita mucha voluntad y mucha dedicación para que también se pueda realizar este tipo de procedimientos, no solamente en una institución privada, más en la pública, donde uno puede innovar, ¿verdad?
Hay un caso, por ejemplo, un hombre que estaba cantando y tocando la guitarra mientras le operaban la cabeza.
¿Acá en el país?
No sé si era acá, para mí que era en otro país. Creo que llegó a escuchar, doctor.
Sí, acá justamente uno de los que estuvimos haciendo hace, ya pasaron creo que 3 a 5 años otra vez, ese paciente que era tocaba la guitarra justamente. Pero hay varios casos reportados en Brasil, que tocaba el violín, etcétera, de acuerdo a la destreza que tenía el paciente, porque eso es cierto, a veces uno conversa con el paciente, sabe qué destreza tiene, qué don tiene, ¿verdad? Entonces uno quiere preservar eso y esa es la técnica más factible para poder hacerlo de esa forma.
Y es muy delicado, ¿verdad, doctor? Porque un pequeño error puede hacer que cambie totalmente y de repente ahí se dan cuenta, ¿verdad? En el momento que está el consciente de que, no sé, le afectó el habla, algo, ¿verdad?
Totalmente, el error es milimétrico. Vos puedes estar escalando una montaña, 2 milímetros de error, te caes y te vas al abismo.
Terminó
todo así mismo. Por eso es que la tecnología tiene que avanzar y ser un aliado más. Te comento, en Estados Unidos, por ejemplo, los grandes hospitales exigen al cirujano que use la tecnología que tiene a mano. Si tiene un robot a mano, tiene que usar, porque eso es medida de derechos. El paciente después reclama por qué no usó, si tiene, ¿verdad? Eso claro. en países serios y en países organizados ya está todo estipulado, inclusive con leyes que le protege a los derechos del paciente.
Todo lo que le puede ayudar al médico.
Totalmente,
una
aseguradora te dice, mira, vos tenías robot ahí, no usaste, no potenciaste tu seguridad quirúrgica y puede ser llevado a juicio.
¿Y ese tipo de robot es lo que va a tener entonces el IPS de aquí a poco, doctor?
Y en menos de 15 días eso va a estar funcionando.
¿Y cómo entonces, es el trabajo? O sea, me imagino nomás moviendo ahí las piezas, o cómo funciona básicamente el apoyo que le da el robot.
Sí, es un brazo robótico en donde el cirujano guía el brazo robótico y el sistema tiene, a través de guiado por la inteligencia artificial y los software del sistema, tiene un GPS, ¿verdad? O, por ejemplo, vos marcas la lesión, si yo tengo que operarte de una zona profunda que está a 5 milímetros o a 2 milímetros de un área importante, esa simulación uno ya puede meter en el software antes de la cirugía, un día antes o una semana antes, y va marcando la lesión. Entonces uno coloca el brazo robótico, va introduciendo el instrumental para sacar y eso te avisa, es como un GPS, te va avisando, mira, estás llegando al tumor, tenés 2 milímetros para llegar al tumor, ya llegaste al tumor, e inclusive puedes marcar estructuras importantes si está cerca el nervio óptico, por ejemplo. Entonces, marcas una alarma que te avise al estar a 1 milímetro del nervio óptico, a 2 milímetros.
Ah,
imagínate.
Espectacular. Qué impresionante.
Sí, son, son tecnologías que potencian en realidad la habilidad del cirujano. Uh-huh. Eso está para potenciar y preservar y darle seguridad al paciente.
Uh-huh. ¿Y esto será exclusivamente para neurocirugía o para otros tipos de cirugías también, doctor?
Y se adquirió en realidad para neurocirugía Y la parte de cirugía de columna, conjuntamente con la especialidad de columna, tanto ortopedistas van a estar pudiendo utilizar este sistema.
Bueno, ya no explicó, doctor, todo lo complejo, todo lo que uno tiene que pasar para llegar a esta especialidad. ¿Hay alguien en formación, por lo menos en el país, para ir sumando más de los 46, por ahí que son, 47, 46 que son?
Sí. Se están formando a aproximadamente 2 a 3 neurocirujanos por unidad formadora, ¿verdad? IPS forma 2, Hospital Nacional también forman 2 neurocirujanos que se van recibiendo anualmente, o sea, cada 5 años, dependiendo del estadio que uno sea, porque generalmente pasa por ese colega que entró, pasa 5 años estando en la residencia y después se recibe, ¿verdad?, el neurocirujano. Entonces va lanzando aproximadamente cada 2 años o 3 años, va lanzando 2 neurocirujanos.
Por lo
Así.
menos, va saliendo alguien.
Y el mensaje para los futuros neurocirujanos, doctor, para animarse a que sigan formándose y por sobre todo también los demás doctores, ¿verdad? Que quieran seguir esta rama.
El mensaje sería mantener la ética profesional siempre y que el éxito tiene solamente 2 condimentos, la preparación y la oportunidad. Tiene que estar preparado y la oportunidad se viene en instante y hay que saber aprovecharla.
Sí, señor. Doctor, te agradecemos mucho el tiempo, la comunicación, por compartir estos conocimientos, estos detalles que por ahí desconocíamos y valorar todavía, magnificar todavía más la labor, la tarea de un neurocirujano en nuestro país, ¿eh?
A ustedes, muchas gracias.
Un abrazo, doctor, muy amable. El doctor Juan José Jara.